Taberna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Menos mal que el proceso había terminado, con la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Menos mal que la concordia y el reencuentro habían regresado a la política catalana. Un reencuentro más y acabamos todos en comisaría, Si ayer Óscar Puente arremetía contra el Supremo por no aplicar la amnistía al gusto del malversador, hoy el senador de Junts, Eduard Pujol, ha llamado al juez Pablo Llarena tejero sin bigote.
El Poder Judicial en España se mofa del Congreso. Estamos en pleno golpe de Estado Judicial. Llarena es un tejero sin bigote. Y ustedes quieren hablar de América Latina, Iván Gil, Edmundo López. Se alteran con razón, porque hay detenciones arbitrarias. Este concepto me suena. Y me suena que no siempre se alteran cuando hay arbitrariedad.
Qué reveladora obsesión tienen los de Junts con los golpes de Estado, Tejero. Parece materia para psicoanalistas. El golpismo como un deseo reprimido. Bueno, o no tan reprimido, la verdad. El teniente coronel Tejero dio un golpe a la antigua usanza, con pistola y tricornios. Y Junts per Catalunya dio un golpe posmoderno, con urnas de cartón, comandos de defensa de la República cortando carreteras, asaltando el aeropuerto del Prat y asediando la Consejería de Hacienda. Que Sánchez haya indultado, eliminado la sedición y amnistiado a sus responsables por 7 votos, no borra los hechos. Todos lo seguimos recordando. Porque Junts sigue siendo el partido que invistió a Pedro Sánchez. El partido sin el cual no hay presupuestos, ni leyes, ni legislatura. Por culpa de la ambición de Sánchez, Junts lleva un año secuestrando la agenda política de todos los españoles después de haber sumido en el caos y en la parálisis la agenda política de los catalanes. Y Junts tiene un líder sobre el que pesa una orden de detención por malversar el dinero de todos para intentar hacer con Cataluña una patria identitaria, fanática y excluyente, o sea, lo mismo que quería hacer con España el teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. Por eso, señor Pujol, Pablo Llarena es un magistrado honorable que vela por la democracia. Y por eso, señor Pujol, el único que se parece aquí a Tejero se llama Carles Puigdemont. Un Tejero sin bigote, pero con flequillo. Y la pregunta es, ¿cómo no va a insultar un separatista al juez Llarena si el propio gobierno de España lleva meses atacando a los jueces en público y en privado? Cuando no es por defender a la mujer del César, a Begoña Gómez, imputada por corrupción y tráfico de influencias, es porque el Supremo no se deja controlar como el constitucional de Cándido Conde Pumpido. He perdido la cuenta de los ministros que han cuestionado el papel de la justicia o incluso han deslizado acusaciones de prevaricación, incluyendo a ministros que son jueces de carrera, como Margarita Robles o como Fernando Grande Marlaska, jueces que antaño en el juzgado se quejaban de la intromisión de los políticos y que al lado de Sánchez han experimentado una súbita transformación. Han cambiado la toga por el uniforme del partido. Son soldados de Pedro. El último ministro en cargar contra el juez Llarena es el que más delito tiene, porque aunque no lo parezca, es notario mayor del reino y ministro de justicia. Félix Bolaños.
Con esa resolución judicial del Tribunal Supremo, inaplicando la ley amnistía, es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia, que vamos a esperar que se pronuncie la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos.
El ministro encargado de velar por la independencia de la justicia se pone a descalificar a un juez comparándolo con las posiciones de la ultraderecha porque esa ley de amnistía que Bolaño redactó a pachas con el abogado de Puigdemont es una chapuza. Y lo de Bolaños es peor que lo de Puente, porque Bolaños es más listo, o menos primario. No puede excusarse en el temperamento, o en la intemperancia más bien, que pierde sistemáticamente al ministro de Transportes. Lo del valido de Pedro, el ministro plenipotenciario Félix Bolaños, responde a una meditada estrategia de desgaste del Poder Judicial, y por eso es más grave. Bolaños es de esos que cuando apareció Pablo Iglesias en escena, esbozaba un mohín de disgusto socialdemócrata. Nosotros no somos como él. Pero años después ha terminado mimetizándose con el fundador de Podemos, asumiendo su discurso del lawfare y de los fachas con toga. Así que Llarena tiene que hacer su trabajo a la intemperie, pero ya está acostumbrado. Lo echaron de Barcelona, donde tenía casa, y no va a dejarse amedrentar ahora. De momento ha retratado la incompetencia de Marlaska, que ha tenido que admitir hoy que activó los servicios de inteligencia cuando Carles Puigdemont ya se había fugado. Y decimos incompetencia porque podría ser peor, podría ser connivencia. Mira, a mí no me atraen las teorías conspiratorias. No me gusta atribuir a la maldad lo que puede explicar la torpeza. Pero lo siento, yo no me creo que los Mossos sean tan malos. Malos de incompetentes. No me creo que sea un semáforo que cambia de color el que impida la captura del prófugo más buscado de España. No me creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen atribuida en exclusiva la competencia del control de fronteras y que dependen del Ministerio de Marlaska, se expongan por propia voluntad al ridículo histórico e internacional que acaban de hacer, y que el juez Llarena tiene la obligación democrática de investigar. Quién sabe, igual el día de mañana hay que ampliar la amnistía para que cubra Marlaska también. Y hoy Salvador Illa ha celebrado su primer Consejo de Gobierno. Un gobierno de 16 consejeros frente a los 9, por ejemplo, que tiene Ayuso en Madrid, pero bueno, casi la mitad. Mira, voy a confesar que me encantaría darle a Illa una oportunidad. Me encantaría que se atreviese de verdad a gobernar para todos los catalanes, como ha prometido. Que se emancipase de Sánchez y hasta de Marta Rovira. Pero eso no ha pasado hasta ahora. Y nada me permite sospechar qué va a pasar a partir de ahora.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 13 de agosto. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. La inflación desciende 6 décimas en el mes de julio hasta el 2,8%.
Es un nivel más bajo desde el mes de febrero y lo hace gracias al abaratamiento de la electricidad y de la cesta de la compra. También ayuda a la supresión del IVA en productos como aceite, leche o la pasta.
El 016, el número de ayuda a mujeres víctimas de violencia machista, recibió hasta junio casi 59.000 consultas.
Son unas 320 atenciones diarias, aunque la cifra ha descendido respecto al mismo periodo del año anterior. Alrededor del 75% de las llamadas las realizaron las propias víctimas.
Estabilizado el incendio, que ha arrasado unas 280 hectáreas en Corbalán, en Teruel.
Se reduce el plan de emergencias a situación y nivel cero y se desactiva la unidad militar de emergencias. Todavía se investigan las causas del incendio, que podría quedar controlado y extinguido en las próximas horas.
Y en Grecia han encontrado el cuerpo de una mujer carbonizado por uno de los incendios cerca de Atenas.
Ha sido hallado en la sede de una fábrica situada al norte de la capital griega y que ha sido arrasada por el fuego. La cifra de evacuados asciende ya a más de 50.000 personas.
Irán rechaza el llamamiento de Europa e informa de que no frenará su ofensiva contra Israel.
Declaran que no pedirán permiso para defender su soberanía y su seguridad nacional. Alemania, Francia y Reino Unido habían solicitado que frenaran sus amenazas para reducir la tensión con Israel y así no poner en riesgo un posible acuerdo de tregua en Gaza.
En Nicaragua cancela a Cáritas y otras 14 ONGs en medio de la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Consideran que no informaron de sus estados financieros. 6 de las 15 asociaciones sin ánimo de lucro han sido ilegalizadas y sus bienes pasan a ser propiedad del Estado. Las restantes han decidido disolverse voluntariamente para evitar esta medida.
Detienen a un adolescente armado con un hacha y un cuchillo tras herir a 5 personas en una cafetería de Turquía.
Vestido con una máscara y chaleco antibalas, el joven, que había sido presuntamente influenciado por un videojuego, retransmitió en directo el ataque. 2 de los heridos están en estado grave.
Llega al Hierro un nuevo cayuco con 97 migrantes a bordo. 2 han tenido que ser trasladados al hospital.
Además, otros 59 han llegado en 4 pateras a Baleares y 13 a Murcia. En Ceuta asciende a 600 el número de intentos de entrada desde el pasado viernes.
El virus del Nilo se ha cobrado ya 3 muertes en España este verano.
La última ha sido una mujer de 87 años que tenía patologías previas. Durante el mes de julio también perdieron la vida, después de la picadura, un hombre de 65 y una mujer de 86. La afección no depende tanto del sistema inmune de los infectados, sino de la carga vírica del mosquito. Y nos queda algo en los deportes.
Pues seguimos muy atentos al mercado de fichajes. El Barça, que ha cerrado el traspaso de Julián Araujo al Bournemouth a cambio de 10 millones de euros, en un día en el que el club catalán ha despedido a su capitán y último bastión de la era Guardiola, a Sergi Roberto. Y además, Julián Álvarez ya entrena con el Atlético de Madrid y podría debutar ante el Villarreal, que ha hecho oficial la incorporación de Ayoce Pérez, procedente del Betis.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En lo que queda de día, la peor parte se la va a llevar Aragón, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. El alerta por lluvias. Sigue haciendo calor, pero bajan ligeramente las temperaturas. A esta hora tenemos 20 grados de mínima y 33 grados de máxima. Mañana miércoles la inestabilidad llegará también a Cataluña, que junto con Baleares permanecerá todo el día en alerta naranja por chubascos. Los avisos, en este caso amarillos, estarán activos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones pueden causar inundaciones con acumulaciones de más de 50 litros por hora y fuertes vientos e ir acompañadas de granizo.
¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en Herrera en COPE. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Ha comentado Ignacio Garriga los primeros pasos que está dando ella como presidente de la Generalitat y que a su juicio benefician al independentismo.
Claramente al Partido Socialista y al señor Illa se le ha caído la careta, ¿no? No hay absolutas diferencias con lo que ha hecho el señor Aragonés o Junts en los últimos años en Cataluña, y la evidencia es cómo el señor Illa ha decidido oficializar la exclusión del español en Cataluña, creando esa Consejería de Política Lingüística, va a mantener, incluso incrementar los recursos, el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas.
Y Nicolás Maduro, presidente todavía de Venezuela.
Y sigue aumentando su lista porque ya ha limitado WhatsApp, ha capado Twitter y su siguiente objetivo es que no funcione TikTok en el país. Es la forma que tiene Maduro de evitar que los venezolanos puedan informarse a través de las redes sociales.
TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir por una semana. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo.
Madre mía. Marta Cañete es una española que vive en Grecia.
Y los griegos nos ha contado que están muy descontentos con la actuación del gobierno para hacer frente a los incendios. Recordemos que ya llevan 10.000 hectáreas calcinadas.
La gente está cansada, está asustada también. Ven que sus propiedades están en peligro. La gente ha sido muy crítica con el gobierno en lo referente a las labores de extinción. Se ha criticado que no había medios suficientes, no había medios aéreos suficientes, que había muy poca planificación, porque bueno, hay que tener en cuenta que en Grecia los incendios forestales son una constante cada verano.
Iwabi Ledi tiene 18 años, es de Costa de Marfil y vino a España en busca de un futuro mejor.
Y hemos escuchado su historia en Herrera en COPE, si no has podido escucharla, lo puedes volver a hacer en cope.es. Llegó a nuestro país hace poco más de 2 años y vino en patera. Ahora lo que está haciendo es trabajar en un centro de menores que, como él, buscan un nuevo comienzo.
La decisión no fui yo, fue mi padre que me mandó allí, porque estaba ahí estudiando, trabajando, porque estaba todo junto. Mi padre no quería que yo estaba ahí y me mandaban allí. Y yo en España todo me ha salido bien. Hasta ahora estoy bien, muy tranquilo, no tengo problema con nadie. Todo me sale bien.
Y el sonido musical hoy lo pone Katy Perry.
Perry, que puede que tenga algunos problemas porque ha estado este verano en Baleares, ha aprovechado para rodar su nuevo videoclip de su nueva canción, hasta aquí todo bien, pero el caso es que ha tenido una genial idea y es que se podría haber saltado alguna ley. Ha elegido las dunas de un parque nacional de Formentera para grabar ese videoclip y allí la vemos saltando y caminando en un lugar que está prohibido el paso por su alto nivel ecológico. De hecho, se salta esas protecciones, esas vallas que hay. El gobierno balear, de hecho, se ha puesto muy serio, ¿eh? Ha abierto diligencias por un posible delito contra el medio ambiente. Amiga Katy Perry, puede que te llegue una multa de España en los próximos meses.
Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El negocio de la estética vive todo un boom al calor de las redes sociales y la obsesión por mostrar en ellas un físico perfecto. Clínicas low cost que en muchas ocasiones operan en los márgenes de la ley y con profesionales no especializados, lo de operar con doble sentido. O también empresas que ofrecen paquetes completos con vuelos, alojamiento, todo incluido, y la propia operación en destinos como Turquía. Más allá de los conocidos implantes de pelo, este país se ha convertido en el paraíso para los que buscan hacerse un retoque estético a un precio bastante reducido con respecto a España. De media, las operaciones cuestan entre la mitad y la tercera parte que aquí, a costa, claro, de reducir la seguridad en el quirófano. La semana pasada conocíamos el último caso, que terminaba de la peor manera posible. Una española fallecía tras someterse a una operación de cirugía estética en una clínica privada de Estambul. Por eso los expertos alertan de los riesgos que estas prácticas de bajo coste implican para los pacientes y su salud. Isabel de Benito es presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Estética. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo es posible que este tipo de clínicas puedan ofertar precios tan competitivos? Porque evidentemente pueden tener truco. ¿En qué recortan más? ¿En personal, en instalaciones, en los materiales?
Bueno, básicamente lo que pasa es que el paciente que va a una de estas clínicas de lo que llamamos turismo sanitario paga solamente por una parte del proceso. Es decir, el proceso quirúrgico incluye o debe incluir pues una evaluación preoperatoria con sus correspondientes pruebas preoperatorias que nos indiquen si puede existir un riesgo añadido o no, varias consultas con el cirujano que le va a operar, que realmente es quien tiene que indicar la intervención, que es una de las partes más importantes de la intervención. Luego pues se va al quirófano, habitualmente antes también lo ve el anestesista, luego al quirófano, luego se efectúa la intervención y luego está pues el seguimiento de esa intervención, todo lo que es el proceso posoperatorio. Pues bien, las personas que hacen turismo quirúrgico solo pagan por el quirófano, porque ni tienen la parte preoperatoria ni tienen la parte posoperatoria. Entonces, ¿es más barato? Bueno, estamos pagando por un procedimiento parcial, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues bueno, sí es posible que los costes de quirófano, etcétera, pues sean menores en otro tipo de países.
Mira, lo barato acaba saliendo caro, pero algunos de los profesionales que se encuentran estos clientes en el quirófano no son realmente cirujanos plásticos, claro, así se ahorran los costes. Pero ¿cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar un paciente si se pone en manos de un médico que no es especialista?
Bueno, los riesgos son diversos y pueden ser muy, muy graves, ¿no? Realmente la cirugía no es una actividad inocua, es una actividad que tiene riesgos añadidos y haciendo todo con las máximas medidas de seguridad, esos riesgos suelen estar controlados. Si eso no es así, pues ese tipo de riesgos se pueden disparar, por supuesto, y dependiendo de la intervención pueden ser unos u otros, pero todos relacionados con la salud de los pacientes.
Y sin irse a la consecuencia más drástica, que sería la muerte, también se producen otras secuelas en muchos pacientes, ¿no? ¿Cuánto ha subido el volumen de intervenciones que en realidad son segundas operaciones o arreglos de retoques previos que no se hicieron bien?
Pues la verdad es que no creo que lo tengamos cuantificado, ¿no? Pero raro es el cirujano plástico español que no vea alguna secuela derivada de una intervención hecha fuera del país en condiciones que no cumplían los estándares mínimos o los estándares que nosotros tenemos.
O sea, claro.
Y es más. O sea, el es un problema de salud pública porque muchísimos de estos pacientes acaban solucionando sus secuelas y sus complicaciones en el sistema público, con lo cual, pues sobrecargan el sistema público y es un coste añadido para todos.
Claro, como en el extranjero no hay posoperatorio, se lo tienen que hacer aquí. Cualquier complicación que surja días después la tendrá que tratar un cirujano aquí en España. O sea que ni siquiera el objetivo principal de ahorrar se va a conseguir, ¿no?
No, es que ya como os comentaba, es que, claro, están pagando solamente por una parte, por esa parte central, pero no todo es eso. Hay que hacer un seguimiento después y se pueden necesitar tratamientos adicionales.
Y vamos a España. También aquí hay clínicas low cost con prácticas o con instalaciones que son más bien dudosas. ¿Se está produciendo intrusismo en la profesión en España?
Sí. La profesión en España tiene intrusismo. Afortunadamente, tendemos a que cada vez esté más regulada y ese intrusismo pues sea cada vez menor, pero sigue existiendo y, de hecho, está en marcha una propuesta no de ley que elaboró la Sociedad Española de Cirugía Plástica, la SECPRE, y que, bueno, en los ámbitos más populares se conoce como Ley Sara, que esperamos que empiece a ver la luz antes de final de año. Sí, o sea, los intentos de regulación por parte de nuestras sociedades y del Ministerio también, pues lógicamente son cada vez mayores.
Y desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, ¿qué requisitos exigiríais a una clínica de cirugía estética aquí en España para garantizar la seguridad y la salud de los pacientes?
Bueno, a nosotros realmente para la apertura y funcionamiento de las clínicas son las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas quienes son competentes para exigir ese tipo de medidas para la seguridad de los pacientes. Nosotros en la Sociedad Española de Cirugía Plástica nos ocupamos más de los profesionales, ¿no? Y para que un profesional pueda formar parte de nuestra sociedad, desde luego tiene que tener un título homologado o un título legal en el sistema español que acredite que su formación ha sido correcta.
Pues Isabel de Benito, presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Estética, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Año tras año, el Camino de Santiago es una de las principales atracciones turísticas de nuestro país, atrayendo a miles de personas. Solo en 2023 pisaron la Catedral de Santiago 446.000 peregrinos que llegaron a Galicia por distintos caminos. Se puede hacer el camino francés, el inglés, el del norte, el portugués, que es el que hice yo, e incluso el conocido como Camino Primitivo. Esta fue la primera ruta de peregrinación, que es la más antigua, y une Oviedo con Santiago. La leyenda del Camino de Santiago dice que Teodomiro, el obispo de Illa Flavia, lo que ahora podemos conocer como Padrón, fue la persona que encontró la tumba del apóstol Santiago en un bosque entonces llamado Libredón. Se cuenta que el obispo se mudó allí y decidió construir un templo. Entonces el rey Alfonso II, siguiendo la línea de la costa, llegó hasta el edificio y así se creó y se dio lugar al Camino Primitivo. Todo esto según cuenta la leyenda. Ocurrió entre el 750 y el 850 después de Cristo, en la Alta Edad Media. Y ahora, justo ahora, en 2024, se ha encontrado la que dicen que es con total seguridad la tumba de Teodomiro.
La científica ha permitido identificar posiblemente el personaje histórico más antiguo que se haya podido hacer con estos métodos no solo en Galicia, en el noroeste peninsular, sino en toda España. Y es uno de los más antiguos de Europa. Por otro lado, es una investigación que yo creo que va a ser seguida y aparte va a permitir que sigamos investigando sobre esto. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es el ADN. Hay muy poco ADN antiguo obtenido de individuos de esta cronología.
Es Pachi Pérez Ramallo, el arqueólogo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, que ha sido el encargado de llevar a cabo esta investigación. En 1958, Manuel Chamoso encontró la lauda funeraria de Teodomiro debajo de la catedral. Y muchos años después, en 2019, Pachi y su equipo estaban trabajando los restos que había en la tumba cuando la llegada del COVID los frenó en seco.
Se rompió todo, digamos que no, los laboratorios se paralizaron, fue un año perdido. Yo aparte acabé la tesis y tuve que tardé casi un año en volver a encontrar financiación para seguir trabajando y entonces todo eso lo dilató. Y bueno, tratándose de un personaje también tan importante, repetimos varias veces las pruebas para asegurarnos que estaba todo bien hecho. Al tratarse de un personaje histórico tan significativo y es la primera vez que se identifica a alguien tan antiguo en España, pues quisimos hacerlo bien.
Los restos fueron sacados de las profundidades de la catedral y llevados a la nave principal para seguir con la investigación. Las pruebas de radiocarbono les han permitido datar los restos en el 673, entre el 673 y el 820 después de Cristo, coincidiendo con la muerte del obispo que se produjo en el año 847. Así que todas las piezas encajan. Entre los restos encontrados había muchas muestras humanas. Y eso dio lugar a pensar varias teorías sobre quién podía estar ahí enterrado. Tal vez una mujer, puede que un hombre, pero no se sabía con seguridad que esos huesos pertenecían a Teodomiro hasta que Pachi se puso a examinar las pruebas y sacó varias conclusiones.
Era un hombre anciano para la época. Nosotros somos conservadores, ¿no? El tema de científico, y sabemos que tenía más de 45 años, posiblemente más de 50 incluso. Y el pobre Teodomiro pues no tenía la pelvis, casi todos los huesos largos estaban fragmentados e incompletos, pero tenía el cráneo. Y lo que vimos es eso, un hombre grácil, sencillo, pequeño, no trabajó físicamente. A lo mejor fue nombrado obispo un poquito antes de lo normal.
Y esto no fue lo único que permitió descifrar que el obispo Teodomiro era una persona humilde.
Y que lo que apunta es que él vivió de forma humilde. O sea, él dejó Illa Flavia, que sería, vamos a poner entre comillas, la parte urbana, y se fue, nada más descubrir la tumba del apóstol, porque tuvo en principio una revelación divina, se fue allí a vivir. O sea, no había nada. Él vivió modestamente allí, con lo que había.
¿Cómo son las cosas? Fíjate, Pachi empezó hace años vendiendo entradas para el Museo de la Catedral y ahora ha sido el encargado de certificar que esos huesos que ha encontrado e investigado son los del obispo Teodomiro. Así que podríamos decir que el primer peregrino de la historia ya puede descansar en paz. Nos damos un paseo por las redes sociales. En esta linterna hemos charlado sobre un tema fundamental, que es la salud mental.
Eso es, Jorge. El dato es tremendo. El 34% de los españoles tenemos algún problema de salud mental y el más común es la ansiedad. David nos escribe, es tan paralizante, afecta a todos los ámbitos de la vida y muchas veces es incontrolable. Ojalá la gente fuese más comprensible con este tema.
Y también hemos hablado sobre el peligro de las operaciones estéticas.
Sí, Elena, me parece increíble que la gente llegue al extremo de irse a otro país incluso sin garantías para realizarse esas operaciones. Juan, lo que más me preocupa es que cada vez sean más jóvenes las personas que se hacen este tipo de retoques. Y en este sentido, dice Luisa, que tiene mucho que ver con la imagen que nos muestran las redes sociales y el canon de belleza que nos venden.
Y esperamos tus mensajes.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Y en unos minutos, deportes en la linterna. Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas a todos. Acaban de hablar Ancelotti, Valverde y Carvajal. Parece claro que mañana Mbappé va a ser titular en la Supercopa de Europa. Y ojo, porque el técnico italiano ha zanjado el tema de la posible oferta de Arabia Saudí a Vinicius. Ahora lo escuchamos todo.
Te escuchamos ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la Linterna.